Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras 5 semanas a la baja, los carburantes vuelven a subir en nuestro país. La gasolina ya nos cuesta un 3% más que hace un año y el gasóleo un 24% más. Los expertos advierten que la tendencia alcista va a continuar y todo tras los recortes de producción de la OPEP. Susana Moneo.
Así es, con los nuevos precios, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta 83 euros, de gasóleo 91, incluido el descuento del gobierno. La gasolina llevaba 5 semanas a la baja y el gasóleo 4, y podría haberse producido lo que se llama efecto cohete, es decir, el precio sube inmediatamente tras el anuncio de los países productores de que van a recortar el suministro, aunque ese recorte se va a producir en noviembre. No obstante, los expertos recuerdan que hay escasez continua por la situación geopolítica. Nacho Rabadán, director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Ya venimos alertando desde hace mucho tiempo que teníamos un problema de escasez de diésel en Europa. Europa todos los días está corta de gasóleo en 1,3 millones de barriles, lo que hace es que suba el precio.
Menos oferta al tiempo que aumenta la demanda para el invierno, por lo que es previsible que continúe encareciéndose.
Subida de los precios que tiene un impacto en el día a día de las familias. Casi la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y los hogares con hijos son los que más sufren. Según concluye en su último informe que presenta hasta ahora en el Congreso, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Ana Palacios.
La pobreza ha aumentado en nuestro país en 319.000 personas con respecto a 2015. Ahora mismo hay un 10% de la población que vive en pobreza extrema, es decir, que ingresa anualmente poco más de 5.000 euros. Haciendo cálculos, cuentan al mes con unos 500 euros que tienen que dividir entre todos los miembros de la familia. Los que más sufren son los hogares con menores, que cuentan de media con 1.400 euros menos al mes para vivir que las familias que no tienen hijos. A pesar de las medidas sociales puestas en marcha durante la pandemia y ahora para paliar la inflación de las desigualdades han crecido en 2 puntos respecto a la crisis en 2008.
Una forma de ahorrar es contar con viviendas eficientes energéticamente, pero en España queda todavía mucho por hacer. La mayoría de los hogares, en 8 de cada 10 casos, no tienen un aislamiento adecuado y eso encarece las facturas. Cambiar ventanas, la caldera o poner placas solares son buenas alternativas, Efi García.
Requieren una inversión previa que lleva años amortizar, aunque dan ayudas públicas. Alicia tiene una familia de 6 miembros, ha colocado caldera de pellets y placas solares.
Sí que se ahorra la factura de la luz, pero para amortizarlo tenemos que estar pagando durante 10 años.
A finales del año pasado había más de 64.400 instalaciones fotovoltaicas en España, cuyo impacto en la factura puede oscilar entre el 12 y el 48%. Más eficaz es hacer un combinado para reducir el gasto en calefacción, aerotermia y placas solares. Otra opción es el aislamiento térmico de las fachadas y el cambio de ventanas, que tiene un plazo de amortización que puede llegar a los 9 años según el sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche arranca una nueva jornada de Liga con todo el protagonismo para el clásico Bruno Casar.
Novena jornada en Primera División que abriremos en tiempo de juego a las 9 con el Rayo Vallecano Getafe. Jornada, como decimos, marcada por ese clásico para el que el Real Madrid está pendiente de 2 nombres propios, Melchor Ruiz.
Sí, es el segundo de los 3 entrenamientos que va a tener Carlo Ancelotti para preparar el partido. Penúltimo, por tanto, a 2 días de ese clásico, muy pendientes de 2 hombres, de Thibaut Courtois y de Rüdiger. Pendiente del portero, de cómo va esa ciatalgia que le ha impedido estar en los 4 últimos partidos. Veremos si hoy finalmente sale a trabajar sobre el césped en esa sesión que lleva ya 45 minutos de trabajo, y la de Rüdiger, cómo evoluciona de ese golpe, de esos 20 puntos de sutura que necesitó, y si va a poder trabajar y si lo va a hacer con una de las máscaras que le están preparando.
Gracias, Melchor. El Barça llega defendiendo el liderato. Vamos a buscar las novedades de los de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Están entrenando desde las 11 de la mañana y lo que prueba Xavi Hernández es primero si Jules Koundé puede salir de titular en el Santiago Bernabéu, y a partir de ahí confeccionará una defensa donde todo apunta a que Gerard Piqué se quedará en el banquillo tras su partido ante el Inter. Pese a esa virtual eliminación en Champions, la directiva del Barça asegura a la cadena COPE que confían en Xavi, culpan a los capitanes y el objetivo, dicen, es retener el liderato. Mañana rueda de prensa de Xavi a las 2 de la tarde, a las 4, última sesión antes de viajar a Madrid, donde pasarán la noche del sábado previo al Clásico.
Gracias, Víctor. Recuerdo, batalla por el liderato domingo 4:15 en el Santiago Bernabéu. Además de ese clásico, destacamos el duelo entre el tercer y el cuarto clasificado mañana a las 9 de la noche, Atlético de Madrid. Para el domingo también los recién clasificados para la siguiente siguiente ronda de Europa League. A las 2, Celta Real Sociedad, y a las 9, Betis Almería. El lunes cerrará la jornada el Villarreal tras clasificarse para octavos de la Conference League ante Osasuna.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, en los estudios centrales. Hoy no nos vamos de gira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde, muchas cosas que ofrecerles. Dos horitas de radio por delante. El objetivo de entretenerles e informarles. San Viernes bendito. Miren, cuidado con las oleadas de las formaciones políticas, porque sitúan al frente de instituciones a candidatos y candidatas que no tienen capacidad para gestionar una administración. Ocurre sobre todo con los dos partidos mayoritarios, que son los que, digamos, más se benefician de estas olas nacionales, aunque también lo vimos en confluencias, sobre todo de izquierda. Fue en 2011, con el impacto del Partido Popular, cuando comenzó. En 2015, con esto de las nuevas formaciones que vinieron a desentar la actividad política y han visto ya en lo que se han quedado. Y en 2018, con el Partido Socialista. Hay muchos ayuntamientos, sobre todo los importantes, digamos los mayoritarios, que se nutren de esa huella que dejan en los comicios el tirón nacional de su partido político. Sin embargo, es aquí donde los ciudadanos deben reconocer la valía del candidato. Del candidato. Lo cual deja en entredicho la importancia de la formación a la que pertenece ese cabeza de lista y su ideología, porque de nada vale ser de izquierdas o de derechas si eres incapaz de desarrollar tu actividad. Si te ves incapaz de dirigir una corporación, estamos a 7 meses para las elecciones autonómicas y locales, es probable que también nacionales, veremos lo que dice Pedro Sánchez. Estamos viendo ya candidatos y candidatas. No se dejen engañar por el partido al que pertenece, conozca a la persona, su conocimiento, valore su capacidad para gestionar una institución, porque en un solo día nos jugamos 4 años de gobierno que puede ser nefastos, y si no, echen un ojo a la gran capital. Temas que vamos a tocar hoy. Según el estudio Proyecciones de Población, el INE, Canarias sumará 350.000 habitantes en los próximos 15 años. La población crecerá un 15% hasta 2037 debido a la llegada de extranjeros, y el envejecimiento será uno de los mayores desafíos. El porcentaje de personas mayores de 65 años aumentará de forma notable en la siguiente década. Van a representar el 66,4% de la población en 2037. En su conjunto, los residentes de las islas van a sobrepasar los 2,6 millones en ese año 2037. Vamos a hablar de esto con el presidente de la Comisión Parlamentaria de Estudio del Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional, vaya nombre, del Gobierno de Canarias, Luis Campos. También nos vamos a ocupar de la situación del Colegio Giner de los Ríos, en Las Palmas de Gran Canaria. La universidad desea ampliar sus instalaciones para acoger a más plazas del máster de profesorado, y el AMPA del Colegio Educativo dicen que no pueden hacerlo. Estamos hablando de un colegio que acoge a 400 familias y que además no hay otros centros por la zona que puedan absorber tal capacidad educativa. Además dicen que ellos están mucho antes que la universidad, y que no cumple, ese colegio no cumple los requisitos para ser abandonados, digamos, ¿no? Vamos a hablar con la presidenta del AMPA, Noelia Rodríguez. Cuidado, cuidado a lo que denuncia el colectivo Ya Era Hora de Ayuda a Niños contra el Cáncer. Sus instalaciones son deplorables, lo hemos visto en redes. Están que se caen, es imposible trabajar así, se plantea incluso su cierre por la desidia del Ayuntamiento de Telde, pero también del Cabildo. Eso es lo que nos dice Marcos Ruiz, su presidente, que apunta llevan 15 años en ese lugar, en esas instalaciones, y desde entonces no se han hecho nada. Inaguantable lo que están soportando después del paso de Hermín. Con el concejal de playas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, por esos actos vandálicos en las playas, nos habla incluso de robo de hamacas. No se pierdan la entrevista. también en los kioscos, que a principio de esta semana vimos pues, precisamente eso, actos vandálicos. Vamos a hablar con Tito Abrante. Nos iremos a la isleta con las fiestas de la Naval, hablaremos del foro de reeducación que se celebra en el sur de la isla, en San Bartolomé de Tirajana, y también del Congreso de Industria de Canarias con la directora general del área del gobierno autonómico. Y a partir de las 2:10, hoy hablamos de temas de actualidad con José Luis Reina e Iván Sánchez. Y esto que suena de fondo es inédito. Sí, sí, es Freddie Mercury. El caso es que se ha encontrado este tema llamado Face It Alone, una canción que en un principio iba a conformar el disco The Miracle, pero que al final no lo hizo. Y tantos años después, pues resulta que en un cajón escondido y abandonado, pues se ha encontrado este temazo. Y de paso, este tema visibiliza todo lo que nos hemos perdido, ¿verdad? Con la muerte de Freddie Mercury. Nos queda su legado, pero ¿hasta dónde podía haber llegado? ¿Qué más piezas musicales nos podía haber ofrecido de gran genio Freddie Mercury y el grupo Queen? Face It Alone, nueva canción de Queen con Freddie Mercury. Son las 11:12 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Aumento poblacional, Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos precisamente con esas consecuencias del aumento de la población en Canarias que vaticina el Instituto Nacional de Estadística para los próximos 15 años. En los que se espera un incremento de 350.000 habitantes. La mayor parte de ellos extranjeros que vendrán atraídos por las oportunidades económicas. Una situación que parece tener pros y contras. Por una parte habrá un aumento de la población con el debate de cuánta población puede soportar las islas. Por otra parte supondrán más recursos públicos, según un economista, José Miguel González, de Corporación 5.
Si tú tienes más población y productivamente es mucho más activa, también habrá más recursos públicos porque habrá un mayor número de hechos imponibles, bases imponibles y por lo tanto cuotas tributarias. Es una circunstancia que se engloba. A partir de ahí, el concepto poblacional depende de la capacidad de carga que tenga cada entorno. Si nos vamos a las zonas metropolitanas de las dos islas capitalinas o a las zonas incluso turísticas, pues tal vez ahí el nivel de saturación sea superior y justamente la propia población se terminará por regular.
Deporte.
Y hablamos además de la COVID y de las personas que a consecuencia del virus pierden el sentido del olfato. Una circunstancia que ocurría sobre todo al principio de la pandemia con las primeras variantes de COVID, no tanto con Omicron, la que más predomina ahora, cuyo efecto en este sentido se limita a una semana. Jesús Benítez, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Doctor Negrín, asegura que se entrena con los afectados recuperar parte de este sentido para que puedan afrontar situaciones de riesgo.
Lo que se puede hacer es reeducar y reestimular vías alternativas para la zona del olfato,
¿sí?,
para que recuperen un olfato, no para que estén totalmente sin poder percibir ningún olor, lo que llamamos nosotros la anosmia. Pero sí podemos pasar a un estado de hipoosmia, es decir, una percepción olfatoria un poco diferente y disminuida, y eso se hace con reentrenamiento, con olores que el paciente le vamos entrenando para que vaya percibiendo, vaya asociando, y se trata pues una rehabilitación cerebral como en otras esferas que se hacen.
Y además también contarles en tribunales que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado un plazo de 24 horas al exmagistrado de la Audiencia de Las Palmas, a Salvador Alba, para que ingrese en prisión y empiece a cumplir la condena de 6 años y medio de cárcel que le impuso por manipular una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell cuando esta era diputada de Podemos.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 en unos 16 minutos aproximadamente. Carla, vamos con la página deportiva. ¿Qué te pasa, Juanfran?
Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tienes?
Nada, aquí estamos.
No. ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué estabas? ¿Qué tienes en la boca?
Pues comiendo proteína para no.
Muy bien, evidentemente, porque además tú eres deportista. Y
por eso me metí la proteína, ¿no? Comiendo.
Bueno, y sobre todo proteínas con el fin de semana que nos viene por delante, ¿no? Con partidos de ACB, con la Unión Deportiva Las Palmas, para ver si consigue su segunda victoria fuera de casa de forma consecutiva ante la Ponferradina.
Efectivamente, mañana a 5:30 p.m, de 5:15 lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE, Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas, para seguir en el liderato. Y ya va la Unión Deportiva Las Palmas 10 jornadas sin perder, está invicto el equipo amarillo, solo 4 goles en contra. Y ya en la península, bueno, del miércoles que jugó frente al Lugo, está en la península la Unión Deportiva Las Palmas, pendiente de ese partido de la jornada de mañana que contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Todo lo que ocurra en este partido va a ser importante por varias cuestiones. Primero, para seguir en el liderato. Después, para ver si abre hueco respecto a los teóricamente equipos rivales de la Unión Deportiva Las Palmas, que entre ellos el Deportivo Alavés, que está en el segundo en la tabla clasificatoria, o el Levante, el Huesca, el Oviedo, el Sporting, bueno, muchos equipos que están aspirando a jugar la promoción, y la Unión Deportiva Las Palmas juega 2 partidos fuera, además consecutivos con el de que tiene mañana en el Toralín, un campo que, por cierto, históricamente no se le da bien a la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pero también estamos pendientes del baloncesto. En tierra gallega juega el Gran Canaria este fin de semana contra el Breogán, la cuarta jornada de la Liga ACB, buscando la tercera victoria. Lleva 2 triunfos, 1 derrota. En casa lo ha ganado todo, los 2 partidos de ACB más el encuentro de Eurocup, y fuera de casa ha perdido el único partido que ha jugado, en el Martín Capena, frente al conjunto de la Unicaja. Y muy pendiente también, Javier, de lo que va a ser el derbi en voleibol. El Gran Canaria se enfrenta al Zaire en la Liga Iberdrola este fin de semana. También hablaremos después a las 2 de la tarde de todo el deporte base. Estaremos en el Instituto Municipal de Deportes en directo con toda la actualidad del deporte base, del Sporting San José, del Heidelberg, del Romade. Hablaremos también del diagnóstico de Gran Canaria y, por supuesto, sin olvidarnos de la actualidad, porque hoy habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, también habla Jaka Lakovic, el míster del Gran Canaria, y todo lo contaremos a las 2 de la tarde, pero con un especial de deporte base desde el Instituto Municipal de Deportes, junto con Jorge Pérez. Ahí estaremos contando todo el deporte.
Interesante programa, aliméntese bien, amigo.
Gracias, igualmente.
11:17 minutos. El tema del día es para un grande. Tal día como hoy, en 1940, nace Cliff Richard, y lo hace en la India. Estamos hablando de uno de los pioneros del rock and roll en Inglaterra, aunque cierto que al final ya derivó un poquito al pop, ¿no? Según dicen los críticos, las grabaciones más recomendables son las primeras, las que hizo con su grupo The Shadow. En su momento incluso fue llegado a comparar con los Beatles. De hecho, hicieron escarceo juntos, ¿no? Fue nombrado el mejor artista, el más popular en Gran Bretaña hasta 1963, después de la aparición de los 4 de Liverpool. Este tema que estamos escuchando es del año 1968, representó a Reino Unido en el Festival Eurovisión de la Canción. Sí, en 1968. Ganó por aquel entonces una jovencísima Maciel con su La La La, y este tema quedó en segundo lugar. Bueno, realmente empataron en la primera posición, pero al tener más 12 puntos la candidatura, o Maciel, ¿vale?, España, pues se llevó el galardón, sí, el Congratulations, fue al Festival de Eurovisión de la Canción y no ganó. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations, 11:19 minutos. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 22 grados. En Santa María de Guía, 18, 15 en Tejeda, 24 en Maspalomas. En cuanto al tiempo, tenemos una dana por aquí, ¿no? Cerca o encima ya de las Islas Canarias. En la provincia de Las Palmas, en el norte y zonas del interior, habrá predominio de cielos nubosos con lluvias que serán en general débiles, pero localmente podrían ser moderadas y persistentes, sin descartar que puedan ser ocasionalmente en forma de chubascos. En el resto, intervalos nubosos con poca posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso o despejado. Las temperaturas, pocos cambios, algún ligero ascenso en zonas del interior. Y mucho ojo porque, según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana puede llover, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos viendo el tiempo, la previsión meteorológica para mañana, y en cuanto a precipitaciones, se lo digo enseguida, pues hoy vamos a tener bastantes, sobre todo a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, y mañana sábado, bueno, mañana sábado parece que mejora un poquito, que no vamos a tener tantas lluvias, insisto, según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana. Son las 11:21 minutos. Vamos a los digitales. Seguimos contando noticias que publican en su web. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
Nuestro portal, ya saben. Para los despistados, los que no lo sepan, tenemos una página web que es cope.es/Gran Canaria. Pueden consultar a través de nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tanto en Twitter como en Facebook, todo este tipo de noticias. Y hoy dan 24 horas al magistrado Salvador Alba para que ingrese en prisión. También Pacma se concentra este viernes en Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra una granja de pulpos. Y vuelve uno de los mayores festivales de rock, indie y música alternativa de la ciudad. Sí, ya saben todos de quién estamos hablando.
Ayer hicimos un especial
del Festival Cero. Uh-huh. Me pasaré yo también, porque la verdad que hay artistas que
el cartel es fantástico.
La verdad que sí, así que me pasaré por ahí, a pesar de que parece esa inestabilidad.
Parece que va a llover.
Pero bueno, no pasa nada. En Bilbao también llueve mucho, Javier, uh-huh. Y no es así la lluvia.
Y todo el mundo en la calle.
Así que hay que taparse bien. Paraguas, botas, uh-huh. Pues lo que sea.
Y pasarlo bien,
que al final la lluvia, pues la lluvia. Uh-huh. Pues bueno, en la provincia Diario de Las Palmas también leemos, esa noticia, ¿no? El ex juez Salvador Alba ingresa hoy en prisión. Además, podemos leer, una dana trae abundantes lluvias a Canarias, fallece el accionista y consejero de aguas de Firga, José Luis González, y buscan unos ladrones que atracaron en una tienda en Tomás Morales. Y en el Canarias 7, titulares como Domínguez actuó por su cuenta y sin dar información al comité, según el Ejecutivo, el juez Alba recibe la notificación de que debe entrar en prisión en 24 horas. El IPC baja 1,3% en septiembre en Canarias respecto al mes anterior, y también la Herradura acogerá un nuevo edificio, 22 viviendas y 22 plazas de garaje.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social, Carla? Pues, me lo dijo un pajarito,
ya sabes, esta red social que a veces pues da noticias bastante positivas y otras que no tantos, como por ejemplo, Spiderman es tendencia hasta ahora porque ha muerto el médico Jesús Candel, Spiderman, a los 46 años de edad, debido a un cáncer de pulmón. Este médico granadino lideró la lucha contra los recortes en la sanidad andaluza. También es tendencia, como no, Jesús Candel. Y ese Spiderman, pues bueno, hay mucha gente que está haciendo ese homenaje, ¿no? En Twitter, que también se hace mucho en esta red social. Y también Harrison Ford es tendencia hasta ahora porque va a interpretar al general Thunderbolt Ross en Capitán América, Nueva Orden Mundial, esas películas que tanto te gustan.
Sí, ¿no? Bueno, tenemos sentimientos encontrados.
Por eso lo digo porque ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Y nuestro hashtag favorito, nuestra tendencia favorita de los viernes. ¡Feliz viernes!
Vamos a ampliarlo. ¡Feliz fin de semana, que nos gusta más! Gracias, Carla, 12:24. Qué tarde se nos ha hecho algo de publi. Y nada, vamos con más cositas aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. No se vayan, aún hay más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 14 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más, 103.0 FM.
Cruz Roja necesita tu ayuda más que nunca. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 3 al 9 de octubre en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano o al realizar tu compra online y colabora para ayudar a la infancia en dificultad. Gracias de corazón.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias será la tercera comunidad que más crezca desde el punto de vista de densidad poblacional en los próximos 15 años. Estamos hablando de casi 350.000 habitantes más. Vamos a sobrepasar en 2037 los 2,6 millones de personas. Es un debate que hay que tener de forma obligatoria y nosotros vamos a arrojar algo más de luz. Por cierto, preocupan muchísimo los mayores de 65 años y, como decía, pues vamos a intentar arrojar algo más de luz con el presidente de la Comisión Parlamentaria de Estudio del Reto Demográfico y Equilibrio de la Población Canarias, Luis Campos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto es una buena noticia porque, al fin y al cabo, más población vamos a recibir más recursos, pero también sabemos que somos un territorio que está limitado porque somos islas, ¿no? Es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Cómo la valora?
Yo creo que no es una buena noticia, porque cuando hablamos de 350.000 personas adicionales en los próximos años en Canarias, hay que sumarle el más de medio millón que hemos crecido en los últimos años, 20 años, y antes también, del 80 al año 2000, habíamos crecido en otros 450.000 personas. Uh-huh. Es decir, que hemos duplicado la población solo en 40 años y en los próximos 15, pues ese crecimiento va a continuar de manera importante si no somos capaces de tomar medidas. Por eso está la necesidad de la creación de esta comisión de estudio para abordar el reto demográfico en Canarias en los próximos años, una comisión de estudio que surge desde el consenso, por cierto, de todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, preocupados por lo que conlleva. Una de las cuestiones es lo que usted plantea. Esto no es una cuestión solo de si voy por la calle y me voy tropezando con gente. El exceso de población, el crecimiento constante y a un ritmo mucho más importante del que se puede, digamos, absorber a la hora también de generar los recursos necesarios para esa población, y hablo de servicios sanitarios, sociosanitarios, educativos, pero hablo también de ser capaces de absorber la capacidad de generación de empleo. Uh-huh. Tendríamos que cuestionarnos qué parte de responsabilidad ha tenido el crecimiento importantísimo en estos últimos 20 años en población en Canarias para que Canarias esté siempre con independencia de que crezcamos económicamente de manera importante a la cola en materia de listas de espera o en materia, por ejemplo, problemas de vivienda o en materia, por ejemplo, de listas de personas en la situación de desempleo. Un ejemplo claro es que, aunque yo genere 30.000 puestos de trabajo al año, si se incorporan 50.000 nuevos habitantes en nuestra tierra, pues evidentemente las cifras difícilmente mejorarán. Al margen de que políticamente se hayan podido hacer mejor o peor las cosas, que también habrá tenido su impacto, sin duda, pero que este es uno de los elementos importantes también.
Claro, es que lo que apunta usted, un poco por donde iba mi siguiente pregunta, teniendo en cuenta nuestras características, ¿no? La de Canarias, lejana, fragmentada, tenemos muchos problemas sociales en nuestra tierra. Con estos datos veremos más paro, veremos más exclusión, veremos más pobreza, don Luis.
Y yo no me puedo aventurar a plantear esas cuestiones, pero ya conocemos, si miramos nuestro pasado reciente, lo que invita, digamos, la reflexión que invita es asegurar que es probable. Es decir, si hemos crecido más de 550.000 personas en los últimos 20 años y seguimos, desgraciadamente, sin poder bajar de manera notable, si ha descendido en los últimos años, pero seguimos teniendo una de las tasas más altas de toda España en materia de desempleo, pues, además de otras razones, esta sin duda alguna es una de ellas. Uh-huh. Usted tenga en cuenta que, por ejemplo, el País Vasco, en el mismo periodo de tiempo, solo creció en menos de 100.000 habitantes. Nosotros en más de 550.000. Pues, hombre, algo tendrá que ver al final el que el empleo que se genera, porque se ha generado empleo, pues no es lo mismo repartirlo entre 100.000 los que ya estaban y 100.000 nuevos, a entre los que ya estaban y 550.000 nuevas personas. Por tanto, aprendiendo de nuestro pasado, es lógico pensar que el incremento importante y, digamos, más acelerado que la capacidad que puede cualquier territorio y el nuestro, además agravado por lo que usted comenta, nuestra lejanía del territorio europeo, además fragmentado en 8 territorios habitados, pues es un hándicap añadido. Pero a todo esto yo quiero añadir una cuestión también importantísima. No hablemos solo de esa adaptación a los servicios públicos necesarios para esa población que se incorpora, no hablemos solo de digamos, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de sostenibilidad, de capacidad de carga. Esto significa también, al final lo obligará, desgraciadamente, a más carreteras. Es que para 350.000 nuevas personas a las que ya existe, habrá que generar también la capacidad de sus residuos, pues poder tratarlos o desalar agua para poder darle cabida a esta situación o de seguir importando de manera masiva pues los productos necesarios para poder mantener esta situación. Por tanto, es un problema múltiple y bastante complejo.
Don Luis, ya acabando, nuestra gran herramienta para equilibrar o sostener nuestro sistema socioeconómico es el régimen económico y fiscal. Teniendo en cuenta estos datos, insisto, somos la tercera comunidad que vamos a crecer desde el punto de vista demográfico en los próximos 15 años. ¿Habría que retocar el REF? ¿Habría que mejorar? Independientemente de que se cumpla o no, eso ya es otra cuestión. ¿Pero que habría que retocarlo incluso?
Sí, porque además yo parto de una premisa fundamental. El REF forma parte de nuestro fuero, pero el REF debe ser un instrumento, al final, al servicio de la del conjunto de la sociedad canaria. Y ya lo hemos ido retocando para ir adaptando determinados instrumentos al momento que nos toca vivir. Y habrá que hacerlo con crecimiento poblacional o sin él, pero con un crecimiento poblacional que siguiera, digamos, un poco descontrolado, pues evidentemente más tendríamos que articular mecanismos. A lo mejor puede ser una de las herramientas, amparándonos en nuestro REF, en nuestras propias singularidades aquí en Canarias, en nuestra condición de región ultraperiférica, porque no olvidemos que para tomar algunas medidas no es solamente lo primero que se nos ocurra en esta comisión. No podemos olvidar el marco legislativo en el que nos movemos, que pertenecemos a una Unión Europea con libre circulación de personas pertenecientes a la misma, pero es verdad que nuestra condición de región ultraperiférica, que ampara excepcionalidades en las islas que, sin embargo, no se permiten en el territorio continental, podría ser también una, digamos, una de las excusas, una de las llaves, una de las herramientas para poder articular algunas medidas diferenciadas del resto del continente europeo a la hora de moderar ese crecimiento poblacional. Por cierto, importante también, cuando hablamos de esta comisión de estudio de reto demográfico, en Canarias se da una dualidad importante. A nivel general, el crecimiento es muy elevado y en algunas islas de manera muy precipitada, pero no olvidemos, y lo abordará también la comisión de estudio, que en otras islas ha habido un estancamiento de la población e incluso una disminución de la misma, que es igualmente preocupante. Hablamos de islas como La Palma, Gomera y Hierro. Estará presente también su realidad y, por tanto, va a ser una comisión que aborde el modelo demográfico en nuestra tierra desde esa doble perspectiva, aunque cierto es que quizás más preocupadas por los elementos más perniciosos que puede generar un crecimiento permanente, continuo y, sobre todo, mucho más acelerado de la capacidad que este y cualquier territorio puede absorber a la hora de adaptarse y poder prestar los servicios a quienes aquí viven.
Don Luis, ya para acabar, incluso Paulino Rivero hace mucho tiempo, me atrevo a decir una década, advertía de los problemas que puede traer para la economía canaria no dar respuesta a este incremento poblacional. Con todo lo que acabamos de decir, ¿qué soluciones se pueden contemplar sobre la mesa?
Pero lo más importante es esperar, a, y sobre todo por respeto, al margen de que pertenezco a una organización política y nosotros tenemos nuestras recetas, por decirlo de alguna forma, como presidente de la comisión, sí me gustaría esperar un poco a escuchar a los expertos que ahora cada uno de los grupos parlamentarios van a llevar a participar en esta comisión. Conocer el análisis de la situación, conocer el marco legal en el que nos podemos mover y, por tanto, a partir de ahí aplicar determinadas medidas. Pero sí creo que es importante una cuestión. Fíjese, cuando Román Rodríguez era presidente, también se encargó un estudio similar a una serie de expertos. Y se concluyó que, teniendo en cuenta las limitaciones desde el punto de vista jurídico a la entrada de personas, sí había un elemento que podía ser importante, y era la contención del crecimiento económico. Si un crecimiento económico es excesivamente acelerado, muy desarrollista, pues vas a generar, digamos, una demanda de mano de obra, generalmente externa, que llega de fuera, que hace que el crecimiento siga creciendo. Por cierto, no precisamente la de las pateras, ¿eh? Porque nuestro crecimiento poblacional no ha venido por ahí. Y una de las conclusiones de aquel estudio era atemperar el crecimiento. De ahí surge precisamente la ley de directrices, que, por cierto, nosotros vamos a defenderlo en ese sentido, creemos que siguen la mayoría de los preceptos de aquella ley de directrices vigentes como una parte de la solución a este problema que estamos viviendo.
Pero eso es una verdadera solución, disculpe que le interrumpa, temperar el crecimiento económico de una región para evitar ese incremento poblacional. ¿Van por ahí los tiros también?
Esa era una de las conclusiones de aquel estudio por parte de los expertos, y de hecho fueron también la base de la ley de directrices. Recuerde que en aquel instante se plantea incluso una moratoria turística para redefinir un modelo en el que en aquel momento se eliminaron 450.000 camas ya previstas en el planeamiento. Imagínense si eso no se hubiera producido, la situación que hoy en día tendríamos, además de nuestro medio natural, pues lo que hubiera supuesto también de demanda de mano de obra adicional a todo lo que en este momento tenemos. Por tanto, esa es una de las posibles soluciones. Y entre otras cuestiones, y termino ya por un elemento fundamental. Mire, si nosotros le vamos a plantear a Europa que quizás Canarias, para temperar ese crecimiento demográfico y que no sea tan acelerado, tiene que tomar medidas excepcionales en nuestra tierra, lo que no es razonable es que luego, en paralelo, tengamos un modelo basado, por ejemplo, en un turismo de masa, donde cuando llegamos a 16 millones, el objetivo es que el año siguiente sean 17, y el otro 18, y así hasta el infinito. No seríamos creíbles ante Europa. Yo creo que sería, digamos, un aspecto absolutamente contradictorio. Por tanto, el modelo económico va a ser uno de los elementos esenciales a la hora de abordar esta comisión de estudio y a la hora de aplicar determinadas medidas. No estamos hablando de frenazo económico, no estamos hablando de ir contra ningún sector, pero sí de repensar si con el modelo económico actual, si con un modelo turístico concreto, el actual que tenemos, en el que la principal política durante muchos años ha sido contar turistas y esperar que al año siguiente, cuando contemos, sean más todavía, si realmente ese es el modelo y si eso no está contribuyendo de manera importante a este crecimiento desmesurado y mucho más acelerado del que creo que a todos nos gustaría tener.
Don Luis, no tenemos tiempo para más, es una pena, porque la conversación era bastante interesante. Presidente de la Comisión Parlamentaria de Estudio y Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional de Canarias, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Se apuntó a clases de surf porque le gustaba la monitora. Le costó 300 euros y una nariz rota. Llevan 7 años juntos.
Maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso nuestras marcas son de la mejor calidad y al mejor precio. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Viernes 14 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más, 103.0 FM.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60, ¿cuánto queda para llegar? No respondas.
ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024. Línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo?
Ah, si tuviera aire acondicionado.
Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha llamado poderosamente la atención eso de atemperar el crecimiento económico de una región para evitar el incremento poblacional que vamos a tener en los próximos 15 años, porque lo fundamental, básico, es pues no solamente crear, no voy a decir instituciones, pero sí por lo menos crear más tejido socioeconómico para que estas personas también aporten, ¿no?, al erario público, es decir, intentar crear más empleo, no destruir o colapsar o mantener el empleo que ya tenemos, ¿no? Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Pereira, declarará como investigado por un presunto delito contra ordenación de territorio y prevaricación administrativa por las obras de ampliación del aparcamiento público de La Vaguada, tras la denuncia presentada por la agrupación de electores Tejeda por el Cambio. Además, contarles que el sindicato AMPE Canarias ha denunciado este viernes la escasa dotación de personal administrativo en los centros educativos públicos en Canarias, una situación que a su juicio sobrecarga aún más a los equipos docentes. Y un último apunte, Javier, un suceso. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un hombre de 51 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras viajar a finales de este mes, de septiembre, a Marruecos y volver con 59 cápsulas de hachís en el interior de su aparato digestivo, siendo el peso de unos 583 gramos.
Gracias, Carla. Otro de los temas del día. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desea absorber un colegio público llamado Giner de los Ríos, conocido como el ANEJA, porque está unido a la Facultad de Ciencias de la Educación. Lo que desea la institución es ampliar la oferta de plaza del máster de profesorado. Incluso el rector Lluís Serra dice que esos terrenos donde está el Colegio Público Giner de los Ríos es privado y pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No está muy de acuerdo, no está nada de acuerdo la presidenta del AMPA, ¿no?, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado de este Centro Educativo, Noelia Rodríguez, a quien ya tenemos en línea. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues parece ser que el rector está firme en su decisión de absorber para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente para ampliar la oferta de plaza del máster del profesorado, el Colegio Giner de los Ríos. Incluso ha dicho que ese colegio, conocido como el ANEJA, pues está en una zona privada que pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y además que ustedes, bueno, los chiquillos hacen mucho ruido para, en fin, la labor que se realiza en una universidad.
Bueno, resulta irónico que a una facultad de formación del profesorado le moleste el ruido de los niños, teniendo en cuenta que los niños hacen toda su actividad dentro del centro y que el ruido que les llegará a ellos, como mucho, sea una vez al día en el recreo. Pero bueno, vamos a dejar eso como simple anécdota. Lo que no tiene en cuenta el rector es que no ocupamos un espacio. El ANEJA nació en los años 40, cuando el ayuntamiento cedió unos terrenos para que se creara la escuela de formación de magisterio, con la condición de que hubiera al lado un colegio público. Vale. Entonces, el Giner de los Ríos es el Aneja, no estamos ocupando espacio de nadie.
Es decir, antes incluso de la fundación, disculpa que te interrumpa, antes incluso de la fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya ustedes funcionaban como colegio, ¿no?
Exactamente.
Que estaban antes de.
Estábamos antes de, era la escuela de magisterio que se llamaba La Normal o algo así, creo que le llamaban en los años 40, y es el colegio Aneja al lado. O sea, nosotros llegamos antes que la universidad, ¿vale? Estábamos hablando de un colegio que es historia de la educación en esta ciudad, ¿sabes?
¿Han hablado ustedes, no sé, te pregunto, para intentar solventar el tema, con la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, con Manuela de Armas?
La noticia llegó a la familia a través de la entrevista que el rector realizó al Canarias 7 reclamando el espacio, diciendo que le había reclamado el espacio a la consejera. Ante la alarma que eso suscitó, los representantes de las familias en el Consejo Escolar pedimos que se le preguntara a la consejería cómo estaba el tema y que nos informara. Y la respuesta de la consejería que hizo llegar a los representantes del Consejo Escolar fue que actualmente no entraba en los planes de la consejería acceder a la petición de la universidad, a pesar de lo que esta mañana dijo el rector, de que Manuela de Armas lo estaba considerando. Las noticias que tenemos nosotros como familia es el contrario, que no entraba en los planes de la consejería acceder a la petición.
Pero tienen un documento
Esperamos
escrito.
Esperamos que eso sea cierto.
Tienen un documento. Sí. Dime.
No, creo que he visto que esto, el recorrido va a seguir, creo que lo vamos a tener que pedir. Tenemos el correo, tenemos un correo, un email.
Bueno, pero tienen un email certificando eso, que no estaba en los planes de la consejería.
Estaba en los planes de la consejería acceder a la petición de la universidad.
Lo tienen por escrito entonces, ¿no? Con un mail.
Sí, lo tenemos en un email. Sí.
Bueno, por lo tanto, ¿tranquilidad o desasosiego? Entre
el desasosiego sigue en vista de que, a ver, él no va a cejar en su empeño y yo no va a ceder. Uh-huh. El desasosiego siempre lo vas a tener en cuanto él sigue sacando argumentos para acceder. No tenemos que perder de vista tampoco, que sí me gustaría decirlo. Hace años, cuando cerró el Teresa de Jesús el instituto,
sí,
ya la universidad se quedó con ese espacio. Ya la universidad comió un centro público de la zona del obelisco para ellos, para su espacio. ¿Sabes? Y creemos, nosotros somos los primeros interesados que el profesorado esté formado, que el profesorado que atienda a nuestros hijos tenga la mejor formación. Pero sí creemos que el máster del profesorado es ahora una demanda puntual que tiene el mercado. Y no creemos que la solución de espacio de la universidad sea cerrar un centro de educación pública.
Porque ¿de cuántos alumnos estamos hablando, Noelia?
Estamos hablando de cerca de 400 alumnos que tiene actualmente nuestro centro.
Y si finalmente, vamos a poner en esta situación, ¿no? Si finalmente se cierra, ¿hay colegios aledaños para poder absorber a estos 400 alumnos?
Evidentemente tenemos colegios por la zona. Uh-huh. Que puedan absorber 400 alumnos, ¿no? Porque uno de ellos está completamente lleno de matrícula.
El Iberia, ¿no?
Y entre los otros dos, yo no creemos en AMPA que sean capaces de absorber
el otro
esos 400
es
alumnos.
Agua Dulce sí lo controlo. ¿Y el otro cuál es el que está cerca por ahí?
Nanda Cambré. No sabemos, no desconocemos si van a ser capaces de absorber estos 400 alumnos. Son colegios que tienen su alumnado, que no están vacíos. Entonces, con lo cual, colocar... Además, siempre será más fácil que se desplacen. El rector en el artículo decía que aproximadamente tiene unas 300 plazas para el máster del profesorado. Siempre será más fácil que se desplacen 300 adultos que 400 niños. Que queden desplazados a lo mejor hasta de su zona de influencia, si los colegios de la zona no los pueden acoger.
Claro, porque me imagino el trastorno que supone para un padre o una madre que trabaja o vive por la zona tener que llevar a sus hijos o a sus hijas a otro barrio. Por cierto, Noelia, ¿cumple los criterios establecidos por la ley el Giner de los Ríos para cerrarlo?
Los criterios que establece para cerrarse un centro de educación pública es que no tenga alumnado, cosa que el nuestro no lo cumple, porque estamos hablando de 400 niños, o que las infraestructuras del colegio no permitan desarrollar la actividad dentro de él, que tampoco lo cumple el nuestro. O sea que solo se cerraría un colegio público porque la universidad quiere espacio.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y si tienen ustedes su mail detallado y, digamos, firmado o enviado por la Consejería de Educación.
Está enviado desde la Consejería, pero no sé.
Se quieren reunir con ella, ¿no? Se quieren reunir con ella.
Evidentemente sería lo ideal que alguien nos explicara realmente a dónde, hasta dónde han llegado las conversaciones y cuál es la situación real.
¿Y han pedido audiencia con una reunión?
Porque solo hoy mismo, después de las declaraciones del rector diciendo que Manuela de Armas lo estaba considerando, ahora pediremos cita. Ahora pediremos reunión. Confiamos, a lo mejor fuimos crédulos, pero confiamos cuando recibimos ese correo. Que bueno, que en principio la situación se había quedado parada, que era una mera conversación, que no había llegado a más.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y lo contaremos. Noelia Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Giner de los Ríos. Gracias por atender a la COPE, Noelia. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día. Gracias a ti por escucharnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que las imágenes son deplorables, me atrevería a decir incluso indignantes. Indignantes porque llevan 15 años sin solución municipal y mira que lo han pedido constantemente al Ayuntamiento de Telde. Estamos hablando de una de las asociaciones más importantes, más señeras, ¿no?, en la lucha contra el cáncer infantil en la isla de Gran Canaria. Estamos hablando del colectivo benéfico Ya Era Hora, que ha denunciado a través de sus redes sociales un abandono que ellos califican de brutal en las instalaciones municipales donde desempeñan su labor. Insisto con las fotos porque son realmente tremendas, ¿no? Hablan de estado de abandono, hablan de ilusiones rotas, de medios de recaudación destrozados, hablan de basura acumulada en el edificio, charcos en la azotea, muchísimas deficiencias que ponen en peligro incluso la continuidad de su proyecto, insisto, en Telde. Vamos a hablar con su presidente, a quien ya tenemos en línea, Marcos Ruiz. Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos exactamente, usted habla de desperfectos, lo decíamos en la presentación, abandono brutal de las instalaciones municipales donde se desempeña ese trabajo muy reconocido del colectivo benéfico, de la asociación Ya Era Hora. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la situación ahí?
Bueno, la situación en la que estamos viviendo no es de ahora, ya lleva muchos años atrás. Y bueno, ya a pesar de todas las veces que hemos ido a reunirnos con la alcaldesa, a reunirnos con muchos concejales, pues parece que hacen oídos sordos a todo lo que les decimos. El colegio, ahora por último, pues hemos tenido la desgracia de que se nos ha inundado con esta lluvia. Con lo cual, donde teníamos todo el mercadillo, hemos tenido que sacarlo, hemos perdido cosas, todo está mojado, no tenemos luz en el segundo piso, y así estamos. Y peligrando, por supuesto, todo lo que hacemos todos los años de la campaña de juguetes, donde ayudamos a la familia de oncomatología, diabetes, e incluso a Ginamar y Telde.
Porque trabajar en esa circunstancia es imposible, ¿no?
Hombre, si no tienes luz, no tienes espacio porque has tenido que sacar todo de un lado, meterlo en otro, no tenemos... Es que es así, no se puede. Es una cosa tras otra, después las humedades de abajo. Hemos tenido que dejar hace años ya los niños del materno, los que están ingresados, que antes venían y estaban... una vez al mes hacíamos, pues los voluntarios se reunían a hacer juegos abajo, pero debido a todas las humedades que tenemos, hemos tenido que dejar de hacerlo, evidentemente, y siguen las humedades.
Bueno, todo esto es por, dicen ustedes, la dejación por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del Colegio Rafael Alberti, ¿no? Ustedes están ahí. ¿La posibilidad de irse a otro lugar, a otro sitio, hablar con el Cabildo para que les eche una mano, le encuentre un local, incluso el Ayuntamiento, o no sé, te pregunto, Marcos, irse de Telde a otro municipio?
No es de Las Palmas, es de Telde.
De Telde, sí, por eso le pregunto, ¿la posibilidad de irse a otro municipio también?
Nosotros estamos en Ginamar, y eso pertenece a Telde, sí. En la dejadez del Ayuntamiento de Telde. ¿Lo hemos hablado? Sí, pero hemos creado ya allí una gran ocio y entretenimiento para estos niños, inclusive relacionar estas enfermedades con el deporte. ¿Dónde? También se lo he dicho, usted, deme a mí para yo seguir haciendo esta lo que tengo y yo me voy. Pero no hay tampoco. Entonces, si no hay y no quieres arreglar desde hace muchos años, porque esto es problema desde hace muchos años, si esto se hubiese tenido un mantenimiento, no habría el costo ahora de lo que valdría ser la reparación del colegio. Uh-huh. Que hemos hablado muchas veces, sí. ¿Soluciones? Ninguna. Ninguna, porque siempre que vamos, hablamos, sí, vamos a ver la partida año y año y año, y es siempre lo mismo, es siempre una lucha constante, ya estamos cansados, estamos incluso desilusionados ya, la labor corre peligro y hemos tenido que frenar el banco de alimentos que tenemos, uno pequeño, pero bueno, teníamos un banco de alimentos, porque no podemos abarcar más, encima con esta lluvia, pues está todo tirado y ya no sabemos lo que hacer.
¿El Cabildo? ¿Han tocado las puertas del Cabildo?
Sí, también, Juan Antonio, le hemos llevado el proyecto para reparar unas canchas, porque allí hay otras asociaciones que hay más niños, no solo somos nosotros. Uh-huh. Está Creando Mundo por Ginama, que tiene niños, está Carmen JTC, que tiene niños y jóvenes también, y queríamos reparar lo que es las canchas para que ellos pudieran jugar. Las nuestras están, pero fatal. La respuesta de Antonio fue que eso es muy caro, pero es muy caro si es para una asociación, si son para otras, pues no. Pero lo caro es que eso lleva allí años y no se puede tocar el patio y nada de nada. Uh-huh. Hemos tocado ya en todos los lados. Uh-huh. De hecho, ese proyecto se entregó a la alcaldesa de Telde, pero se perdió. No se supo más nada.
¿Cómo que se perdió? ¿Qué quiere decir que se perdió, Marco?
Yo lo entregué personalmente a la secretaria, pero no sé qué pasó, si lo vieron, si no lo vieron. Lo cierto es que ya está, se acabó. No se habló más de ese tema.
¿Pero que no está en el ayuntamiento? Debe estar, ¿no? Deben tenerlo, ¿no?
Eso no lo sé. Yo lo dejé allí, pero no sé dónde está.
Ustedes llevan 15 años ahí. Yo te lo tengo que preguntar, Marcos. ¿Corre peligro de desaparecer la asociación?
Llevamos 23 años trabajando en esto y 15 años en ese centro manteniéndolo con nuestros bolsillos. ¿Y corre el riesgo? Sí, corre el riesgo, claro, porque llega un momento en el que ya no puedes más, te desilusionas, te vienes abajo porque es una cosa tras otra. Cuando estábamos más o menos mantenidos, vinieron las lluvias y por el mal mantenimiento, pues se nos inunda todo, se nos moja todo, no tenemos luz arriba, entonces es una tras otra. Ya, bueno, las tuberías ahora, el bajante del alcantarillado, gracias a Creando Mundo por Ginama Carmelo, que se ha metido ahí a intentar destruirlo porque también teníamos problemas.
Madre mía.
Y la basura porque amontonaba. Uh-huh,
uh-huh. Pues la verdad es que la situación es realmente lamentable. Si cierran, ojalá y no, pero vamos a ponernos en esta situación. En fin, ¿qué pasaría? ¿Qué hueco quedaría ahí si cierra la asociación ya era hora? Marco.
Pues el hueco sería muy grande. Hemos creado una familia, estos niños y los jóvenes sobre todo, que es lo que quieren ayudar ahora, porque esta asociación solo está compuesta por voluntariado, jóvenes que han estado en oncología o en diabetes, que ahora son de la directiva y por detrás vienen más que quieren seguir ayudando, pues todo eso se pararía, todo eso se quedaría en un vacío que ya eso es difícil de volver otra vez a subirlo.
Pues vamos a ver qué ocurre. Nosotros lo denunciamos y a ver si desde el Ayuntamiento de Telde se pone freno a este deterioro, este despropósito con la asociación Ya Era Hora de lucha contra el cáncer infantil en Gran Canaria, que está radicada en Telde. Marcos Ruiz, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
A ustedes por ayudarnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Le dio like a fotos de hace 3 años y le puso emojis de fueguito en cada story durante meses. Llevan 5 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que te cuento, te confieso, que ayer me quedé asustada en el supermercado, sí, cuando fui a hacer la compra y cuando vi que el litro de zumo exprimido, ese natural, el que te exprime la máquina, pues costaba ya 5,70 euros, casi 6 euros un litro de zumo de naranja, cuando no hace tanto tiempo no pagabas ni 3 euros. Lo bueno es que este mes de septiembre pues hemos pagado menos en la factura de la luz que el mes anterior y que el transporte nos ha salido gratis con el abono de cercanías. Esta situación es la que recoge el Instituto Nacional de Estadística, esta fotografía en el dato del IPC definitivo de septiembre que hemos conocido hoy. El mes pasado cerró definitivamente con una tasa del 8,9%, una décima menos de lo que el organismo había previsto en el dato adelantado hace solo unos días y 1,6 puntos menos que en el mes de agosto. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente a dos componentes, la electricidad y los transportes. Dos componentes que, por cierto, no han bajado como tal, sino que los hemos intervenido, topando el primero y bonificando el segundo. La electricidad tiene en concreto un 80% de responsabilidad. A pesar de que sigue siendo hasta un 20% más cara que hace un año, se ha moderado con respecto a los últimos meses y en esto, lógicamente, influye el tope al gas. El resto de la culpa en el descenso del coste de la vida la tienen los transportes. Con la entrada en vigor de los abonos gratis para cercanías y media distancia y las bonificaciones aplicadas por las comunidades autónomas para autobuses, metros y tranvías, los transportes se han abaratado en este mes de septiembre. Por ejemplo, un 18% ha bajado el metro en el último año, un 6,6 el tren y un 12% lo ha hecho el autobús. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen disparados, hasta un 14,4% de subida con respecto al año pasado, en el que ya es el mayor incremento desde 1994, que es cuando arranca la serie histórica. 28 años sin ver una subida semejante del precio de la cesta de la compra. Bueno, tampoco te descubro nada que tú no veas en el supermercado cuando vas a hacer la compra todos los días. Los productos básicos que todos necesitamos son los que especialmente suben. Los aceites son un 65% más caros que en el septiembre del año pasado, la leche un 25% más cara, los huevos un 23%, los yogures han subido un 19%, el pollo un 18%, legumbres y hortalizas más de un 17% y el pan casi un 15% más. ¿Y qué hay de la inflación subyacente? La inflación que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni tampoco la energía. Pues que se modera por primera vez en 15 meses, pero mucho menos que la otra, tan solo 2 décimas. Este dato, que como siempre te decimos, es el que más se fijan los economistas, refleja el efecto contagio de la subida de precios al conjunto de nuestra economía. Normalmente, tanto los alimentos frescos como la energía tiran hacia arriba del índice, pero si sube el resto, ahí se ve que la inflación ya no es endémica, sino pandémica, generalizada, con los peligros que esto conlleva de empobrecimiento para todos. Pues además de esto, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, Pedro Sánchez está de viaje, se va a Berlín para reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz, y con el presidente portugués, Antonio Costa. Van a insistir en la puesta en marcha del Midcat, el gasoducto de gas argelino que a través de los Pirineos suministraría a toda Europa. Francia sigue mostrando sus reticencias a este proyecto. Hablando de esta materia prima, el gas, el presidente turco ha ofrecido que su país exporte gas ruso a terceros. Todo ello mientras la ministra de Defensa ha confirmado esta mañana aquí en Herrera, en COPE, que España no descarta para participar en el futuro, eso sí, como parte del proyecto del escudo antimisiles que de momento han firmado 15 países pertenecientes a la OTAN y Finlandia, y que es un proyecto que encabeza Alemania. Y en Ibiza, un joven británico ha muerto tras precipitarse al vacío desde un acantilado de más de 20 metros de altura. La Guardia Civil investiga lo que ha ocurrido a este chico, que estaba acompañado por otra persona. Y la asociación Keimir, Llave de la Paz, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, y la comunidad greco-católica ucraniana, que tiene su capellanía en este templo madrileño, han organizado para esta noche una marcha por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que concluirá con un responso por los fallecidos y una oración también por la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues hoy tenemos Liga, jornada de Liga con el Clásico como protagonista.
Sí, señor. Jornada que arranca hoy a las 9 en tiempo de juego con el derbi Rayo-Getafe y que tiene como foco de atención mundial el Clásico Madrid-Barça del domingo a las 4 y cuarto. El Real Madrid, por cierto, pendiente de Courtois y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Sí, en el caso del alemán es la buena noticia de la jornada. Ha empezado a trabajar sobre el césped, lo ha hecho con balón, sin máscara, y si sigue así podría estar el domingo a disposición de Carlo Ancelotti. Más complicado lo tiene Thibaut Courtois, que sigue al margen del grupo, sigue trabajando de forma personalizada y se decidirá en el día de mañana, aunque el francés, insistimos, lo tiene muy complicado.
Y acaba de entrenarse el Fútbol Club Barcelona, pendiente de qué defensa pondrá Xavi el domingo, Vitor Navarro.
Ha aprobado a Jules Koundé sus opciones de ser titular, llevado a sus entrenamientos, y recuperarle es vital para darle solidez en defensa. Xavi está también a punto de dejar a Gerard Piqué en el banquillo tras su actuación ante el Inter y podría volver Alejandro Valde a ser titular en el lateral izquierdo.
El presidente Laporta habla a las 2 en Barça Televisión. Esta jornada juegan, por cierto, los 4 primeros entre ellos, porque mañana tenemos un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. En la Real Sociedad, noticia de última hora, renovado Martín Zubimendi hasta 2027. Y en el Mundial de Motos, Izan Guevara, que puede ser el domingo campeón del mundo de Moto3 en Australia, ha terminado cuarto los entrenamientos con una caída sin consecuencias.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Toralín para jugar ante la Ponferradina. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospital y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Viernes 14 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más, 103.0 FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria de este viernes y de esta semana, Carla, cuéntanos.
Les contamos que Las Palmas de Gran Canaria ha presentado ya la Citineta. Es un nuevo servicio de alquiler de patinetas públicas. Los usuarios van a poder usar este vehículo que irá anclada en las estaciones correspondientes que van a estar repartidas por toda la ciudad. Este nuevo servicio va a incentivar ese microdesplazamiento, es decir, se prevé que el tiempo medio de uso sea inferior a 15 minutos. Además, tendrá una estructura de precio similar al de alquiler de bicicletas con abonos semanales, mensuales y anuales, y también diarios para la gente que, pues, que quiera utilizarlos de forma esporádica. Además, según ha expuesto el concejal de movilidad, los patinetes eléctricos tan solo podrán recogerse y estacionarse en su estación correspondiente para evitar que los usuarios los dejen en cualquier lugar de la ciudad y que sea un obstáculo para muchos viandantes, sobre todo. José Eduardo Ramírez.
Suelen ser servicios en donde la patineta se deja en cualquier sitio, en donde la gente pasea y se va encontrando patinetas cruzadas en medio de la calle, y eso está generando cierto rechazo en la ciudadanía. Nosotros no queríamos ese modelo para Las Palmas de Gran Canaria. Entendemos que la patineta es útil, que es buena, que una ciudad como la nuestra, que tiene dos niveles, en donde hay... que tengamos la posibilidad de utilizar un vehículo de estas características, eléctrico, que nos permite salvar el nivel, que nos permite que los ciudadanos que viven en la parte alta de la ciudad se puedan sumar también a la movilidad sostenible.
Y también les contamos que la asociación benéfica Ya es Hora en Telde ha denunciado el abandono de las instalaciones municipales en las que tienen que desempeñar su trabajo. Se trata de una organización en la lucha contra el cáncer infantil en Gran Canaria que lleva más de 15 años operando en estas instalaciones y que ahora mismo se encuentra en unas condiciones precarias. La asociación, instalada en ese antiguo colegio Rafael Alberti del Valle de Ginamar, se encarga principalmente de atender a familias con niños con cáncer, organizar actividades deportivas, lúdicas e incluso campamentos de verano. Desde el colectivo denuncian en redes sociales el estado de abandono en el que se encuentra el edificio. Marcos Ruiz, presidente de la asociación, asegura que llevan años denunciando este abandono, pero que nadie les hace caso.
Una lucha constante, ya estamos cansados, estamos incluso desilusionados ya, la labor corre peligro y hemos tenido que frenar el banco de alimentos que tenemos, uno pequeño, pero bueno, teníamos un banco de alimentos porque no podemos abarcar más. Encima con esta lluvia, pues está todo tirado y nada, ya no sabemos lo que hacer. Fatal. La respuesta de Antonio fue que eso es muy caro, pero es muy caro si es para una asociación, si son para otras, pues no. Pero lo caro es que eso lleva allí años y no se puede tocar el patio y nada de nada.
Y un último apunte, el gobierno canario congelará el sueldo en el proyecto presupuestario que dará a conocer el próximo 24 de octubre, según ha avanzado este viernes en Fuerteventura su titular Ángel Víctor Torres.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Los viernes con Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Y con José Luis Reina. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Javier, Iván. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, José Luis, ¿dónde está el mejor cachopo de Gran Canaria? ¿Dónde lo podemos encontrar? Que quiero ir este fin de semana de cachopo.
Pues tienes muchas opciones, la verdad, porque es un plato que ha ido creciendo de manera exponencial en toda la isla y la verdad es que se ha puesto de moda y tiene un reclamo bastante espectacular a raíz de esa ruta que hicimos en el periódico, pues más aún, porque fue un disparate cómo se viralizó y se compartió. Pero te quiero decir, bueno, si te quieres dar un paseíto por San Mateo, tienes el Chistu. Si te quieres dar un paseíto por Santa Brígida, tienes el Club AECA. Si te quieres dar un paseíto por la capital Gran Canaria, tienes no sé cuántos. Es decir, casi en cualquier punto ya de la isla tienes un cachopo en condiciones. A mí particularmente, de los que más me gustan, pues mira, el del clásico del Pote, que por cierto este fin de semana cumple 50 años el restaurante El Pote, en Las Palmas de Gran Canaria, tiene un cachopo bastante bueno, con carne de guayu, queso de guía, Es un cachopo muy interesante y puede ser una buena manera de celebrar ese medio siglo de vida, ¿no?
Estoy viendo las fotos del artículo tuyo, el artículo fantástico, hay que decirlo, pero estoy viendo las fotos, que eso no se hace a esta hora de la mañana, ver este tipo de fotos, chicos, que tienen una pinta maravillosa.
Oye, sí, vete acompañado y vete con hambre, porque eso...
Es enorme, ¿no?
Sí, para uno solo yo diría que es prácticamente imposible.
Pero Iván, así, ¿a ti se te da el cachopo? Yo sé que tú eres cocinilla, ¿no?
Sí, no, fíjate, es un plato que no lo he intentado nunca, pero yo creo que es por el tamaño de sartén que necesitas, o de plancha, porque es... una pieza como de medio metro, ¿no? Es una, sobre todo los he probado en Madrid. Fíjate, aquí no me ha dado por pedir nunca cachopo, así que mira, me ha apuntado un par de nombres de los que estaba diciendo José Luis, a ver si los pruebo, ¿no? Pero nunca lo he intentado, la verdad.
Hombre, contigo quiero hablar de algo no tan agradable, ¿eh? Como sí. Lo que está pasando, que estuvimos hablando con el director de esa asociación contra el cáncer, ya era hora, que incluso nos decía... Llevamos 22 años funcionando, 15 ahí en esas instalaciones, ¿no? En un colegio, y no descartamos la posibilidad de echar el cierre, o sea, con la situación que están viviendo.
Sí, conozco a Marco desde hace unos años, visité las instalaciones hace tiempo, y ya la primera vez que la visitamos ya estaban unas condiciones bastante precarias, ¿no? Bueno, necesitaba todo este tipo de edificios, aunque... te cedan el uso, si no hay un mantenimiento incluido en esa sesión, al final termina como está terminando, ya era hora, ¿no? Esta asociación, que por otra parte hace una labor espectacular, ¿no? Y la verdad es que conviene estar allí al menos una vez, ¿no? Para ver lo que hacen con los medios que lo hacen y cuál es el alcance que tienen, ¿no? El edificio donde están es el típico edificio que yo califico de no ciudad, y me explico, ¿no? Inamar en sus orígenes no era una ciudad, no estaba concebida como una ciudad, no se concebió así, sino como una especie de contenedor de personas, donde los equipamientos, y entre ellos está este colegio, ocupaban espacios residuales, ¿no? Y no centrales, ¿no? Tal es así que Juan Ramón Jiménez, para llegar a él, se llega casi por un camino de cabra, no se llega por una vía rodada ni peatonal en condiciones, ¿no? Claro, a partir de ahí, en fin, cuando se cerró el colegio, la Consejería de Educación se lo cedió al Ayuntamiento de Telde, y pero claro, que es un edificio enorme, que necesita estar al día, y nunca lo ha estado, ¿no? La verdad es que es penoso, después de las lluvias, como comentaban antes Marco, que lo estaba oyendo, el estado de abandono en el que está, claro, al final todas esas series de reparaciones pequeñas que se tienen que ir haciendo casi anualmente, si no se hacen, pues bueno, pues mira, vienen unas lluvias y lo que ocasiona es un gran desastre, que ahora repararlo cuesta probablemente 4 o 5 veces más, ¿no? No sé, la verdad es que estaba hablando también esta mañana con Marcos y lo acabo de oír ahora en antena, y nunca lo había encontrado con ese tono, de tanto pesimismo por la situación y tanto hartazgo, ¿no? Porque sí sé que es una persona que es muy vital, que se mueve mucho por las administraciones, que no para, y que la verdad es que nunca lo había visto así, ¿no? Yo creo que me da la impresión de que esta ya no van a poder seguir, ¿eh?
Ojalá sea así. Vamos a cambiar de asunto. Temas que vamos a poner sobre la mesa. Reto demográfico. Canarias va a sumar unos 350.000 habitantes en los próximos 15 años. Es posible que las islas sobrepasen en 2037 los 2,6 millones de habitantes. Todo, pues, lo vemos como problema, ¿no? Incluso hay un gran inconveniente, y es que el porcentaje de mayores de 65 años va a aumentar de forma notable en la próxima década, en 2037. Y ojo a este dato, porque es muy preocupante. Será el 66,5% de la población. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con Luis Campos, presidente de la Comisión Parlamentaria de Estudio y Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional de Canarias. Nos decía que sí, que es un problema, que hay que poner soluciones. Y escuchen una de las que ponía sobre la mesa, de las que es posible, por lo menos a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Una de las conclusiones que han llegado en un estudio que se hizo ya algunos años.
Teniendo en cuenta las limitaciones desde el punto de vista jurídico a la entrada de personas, sí había un elemento que podía ser importante, y era la contención del crecimiento económico. Si un crecimiento económico es excesivamente acelerado, muy desarrollista, pues vas a generar, digamos, una demanda de mano de obra, generalmente externa, que llega de fuera, que hace que el crecimiento siga creciendo. Por cierto, no precisamente la de las pateras, ¿eh? Porque nuestro crecimiento poblacional no ha venido por ahí.
Y después matiza y dice, no vamos a parar, ni mucho menos, ¿no?, el crecimiento económico, pero sí me ha llamado la atención eso de moderarlo, ¿no? Al fin y al cabo, crecimiento económico, creación de empleo y mucho más recursos para el erario público, que te he escuchado, Iván.
Sí, sí, la verdad es que sí. Estaba entrando en una contradicción, Luis Campos, una persona que además suele tener bastante preparadas las intervenciones que hace, ¿no? El reto demográfico, bueno, Canarias vive constantemente en un reto demográfico, ¿no? Porque la población que tenemos, si le sumas los visitantes que tenemos y los turistas a lo largo del año, pues pues fíjate, ¿no? A veces cuadruplica, ¿no? Y claro, si esto, el crecimiento también poblacional en Canarias tiene que ver también con la hostelería, es decir, no solo por los turistas, sino por la ansiedad de trabajo especializado que demanda el sector hotelero y que Canarias recurrentemente no es capaz tampoco de ofrecer, ¿no? Y claro, poco a poco se van instalando empresas, personal, personas que vienen un poco así a ver qué trabajo les puede salir y eso va aumentando lógicamente la población. En teoría, digamos, sería un factor positivo, pero si no hay una sostenibilidad territorial, una previsión, pues claro, a largo plazo se puede convertir en un problema. Y esas cosas son las de foco, ¿no? Las de recorrido largo en las que la política debería tener el foco puesto. Y yo la impresión que tengo siempre es que estamos instalados en el día a día y en el cortoplacismo y esto no se ve venir.
¿Cómo lo ves, José Luis?
Bendito problema sería que necesitáramos mano de obra por un crecimiento económico brutal. Bendito problema sería ese, pero vamos, mucho me temo que eso no va a pasar, ¿no? Pero vamos, eso de moderar el crecimiento para no atraer a mucha gente me parece uno de los mayores disparates que he escuchado en los últimos años. Por lo tanto, me imagino que habrá tenido un lapsus o se explicó mal, ¿no? Es decir, sino que se lo digan a países como Francia o Alemania, una de sus grandes estrategias es precisamente atraer a personal joven y cualificado precisamente por ese crecimiento económico que necesitaba de mano de obra, ¿no? Porque no tenía la suficiente, ¿no? Es decir, esto es fundamental, pero es que claro, aquí en Canarias tenemos un problema. Bueno, tenemos muchos, pero tenemos varios que son realmente importantes. Uno, tenemos una tasa de paro muy importante, por lo tanto no es compatible ese teórico crecimiento con la necesidad de conseguir mano de obra. Segundo, como bien acabas de decir, Javier, avanzamos hacia una comunidad envejecida y esto sí es un verdadero drama. Verdadero drama porque desequilibra por completo la balanza económica, desequilibra la seguridad social, hace que los jóvenes se vean sin futuro y huyan en busca de más ofertas o de más posibilidades. Entonces, esto sí que es preocupante. Si Canarias tuviera un hipotético crecimiento económico desmedido y nos hiciera falta mano de obra, lo que habría que hacer sería recibirla con los brazos abiertos, no moderarla. Porque si esas personas que vienen, y efectivamente no vienen en patera, como dijo Luis Campos, sino son personas que vienen porque aquí considera que tienen unas posibilidades de trabajo y nos ayudan a crecer económicamente, porque en Canarias no encontramos los perfiles necesarios para cubrir esas vacantes necesarias, pues bienvenidos sean. Bienvenidos sean siempre y cuando nos aporten crecimiento económico. Pero esto de moderar la entrada de población o de moderar el crecimiento, ¿sabes?, me parecen medidas que no son viables ni son reales, ¿no?
Sí. Lo acaba de decir, y lo quiero compartir contigo, Iván, porque sí es un drama, ¿eh? No cabe la menor duda. Es decir, el porcentaje de personas mayores de 65 años que va a aumentar notablemente, ahora mismo representa el 45%, va a llegar al 66,4%. ¿Cómo vamos a pagar pensiones para el 66,4% de la población? Sobre todo teniendo en cuenta el incremento que hemos visto en los presupuestos generales del Estado, que se van a aprobar, parece ser que se van a aprobar, donde han subido muchísimo las pensiones. Por cierto, hay unas declaraciones de Inés Arrimadas que son, a mí me parece que dan en la diana, ¿no? Dice, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque este Estado está gastando más de lo que ingresa. Pues, ¿cómo vamos a sostener un sistema público de pensiones en 2037 con el 66,5% de la población por encima de los 65 años.
Sí, sí, ¿no? Está claro.
Es que no dan las cifras.
No se sostiene, ¿no? La intervención de Arrimadas fue muy oportuna, muy clara, y no ha habido contestación, con lo cual entiendo perfectamente que ha dado en el clavo, ¿no? Ella hablaba de precisamente de sostenibilidad, un factor muy importante en el sistema de pensiones es en la cantidad de personas que están trabajando, aportando, y las personas que son beneficiadas de esas pensiones. Si tú haces un desequilibrio o subes las pensiones de manera desproporcionada, pues al final lo que produces es que no eres capaz de generar los suficientes recursos, y eso te lleva a una subida de impuestos que pagamos los de siempre, ¿no? He estado oyendo estas semanas también a colectivos de pensionistas en que, bueno, ponen una cosa muy clara sobre la mesa. O sea, no estamos demandando la subida de pensiones de forma generalizada, sino proporcionada a su nivel de pensiones, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene una pensión de 2.500 euros a una que cobra la mínima, que cobra 400 y tantos, ¿no? Hubiese sido más lógico subir la no contributiva o las pensiones mínimas y estabilizar o una subida menor, o incluso no subirlas, ¿no? Las pensiones más altas, ¿no? Uh-huh. La verdad es que por cada pensionista, yo creo que en unos años creo que la estadística iba a ser que en dos trabajadores por pensionista. Dime tú cómo se sostiene esto, ¿no? Pues claro, con la entrada de más población, como decía José Luis, que en definitiva lo que va a hacer es, bueno, pues equilibrar las personas que están trabajando con las que perciben pensiones, ¿no? Porque si no, esto se viene abajo, ¿no?
Luego tenemos otros parámetros a analizar aquí en Canarias en concreto, que sí es verdad que eso sí tendría otro análisis, que con una superpoblación, si tenemos los recursos materiales suficientes para sostenernos, es decir, hay la suficiente vivienda para todos, hay los suficientes servicios para todos, ¿qué va a pasar si sigue llegando gente y no se construyen más viviendas? Porque claro, es que también hay mucho territorio protegido. Entonces, esa sí es una de las cosas que hay que estudiar. ¿Estamos capacitados para atraer a más gente sin que repercuta negativamente en los demás? Esto es otra cuestión. Yo creo que no. O se construye mucho más rápido, o se construye más, o no vamos a estar capacitados. Porque sí, es verdad que ahora mismo tenemos un problema de viviendas y también de modelos económicos. Es decir, en lugares turísticos donde predomina el alquiler vacacional, repercute negativamente en el alquiler tradicional. Entonces, ahí sí, esos son otros parámetros que sí habría que analizar con expertos. Es decir, si estamos capacitados para, efectivamente, barra libre y acoger a todo mundo. No, pues habremos que hacer un estudio de, oye, ¿cómo lo hacemos para reducir de manera drástica ese envejecimiento poblacional a la par que todas las personas que vengan puedan estar de una manera civilizada e inconfortable en las islas? Este sí sería una estrategia y un estudio a llevar a tener
pues
en cuenta, ¿no?
Sí. Por cierto, que algunos oyentes nos envían mensajes y nos dicen que eso es un relato, no es otra cosa que un relato ideológico del Partido Socialista de Nueva Canaria. Por cierto, sobre otro tema, ayer en el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez pues presentó ese plan de medidas, ¿no? Ese paquete de medidas para soslayar la crisis energética. Le pedía un plan de medidas específica, no un plan de contingencia, esa era la palabra que utilizaba Ana Oramas, ¿no? La diputada de Coalición Canaria. Y bueno, pues no se refería exactamente a ese plan de contingencia, pero sí hablaba de esa compensación al transporte, que no sabemos si vamos a tener el año que viene con el descuento del 50% en el transporte público, en las guaguas, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar un cortito de Pedro Sánchez.
Sí, señoría. Los archipiélagos de las Islas Canarias y de las Islas Baleares van a contar con, de hecho ya lo están haciendo, con unos recursos económicos extraordinarios por parte del Gobierno Central para hacer realidad ese objetivo compartido de convertir a estos archipiélagos en 100% renovables. Y por cierto, no se olvide de que también financiamos y subvencionamos el agua desalada en las Islas Canarias. Y no se olvide tampoco decir que es verdad que ustedes no tienen cercanías, pero que hay una bonificación del 80% al transporte aéreo y al transporte marítimo. Usted me dirá, no, bueno, esto sí, esto es del régimen del REF. Bueno, sí, pero en el REF no se fija el porcentaje, señoría. Cuando gobernaban otros, a los cuales ustedes apoyaban, no estaban en un 80%. Ha sido este gobierno quien lo puso en un 80%.
Otra vez, José Luis, yo sé que eso te indigna a ti, otra vez mezclando temas el presidente del gobierno, el REF, que tiene que ver el REF y ese porcentaje de descuento que tenemos para los billetes de avión y de barco también, con el descuento del transporte público. Si no tiene nada que ver, una cosa es el REF, otra cosa es una medida que se va a aplicar ahora. No sé cómo lo ves.
Sí, sí, vuelve a perdonarnos la vida, en el sentido de que no se quejen tanto, que ustedes ya tienen este... Por cierto, ¿es del 80% o del 75%?
75%, sí.
Porque es que yo creo que ha aumentado un 5%.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Que, primero, señor presidente, céntrese y haga bien los cálculos, o que sus asesores le digan realmente que no es un 80%, que es un 75% para empezar. Y segundo, esto es una lucha de Canarias que ha costado mucho, y me da igual el gobierno que esté, porque tenemos una clara desventaja con respecto al resto del territorio, porque somos una región ultraperiférica y tenemos nuestro propio régimen económico y fiscal. Por lo tanto, esto no es mérito, ni es un regalo de ningún gobierno ni de ningún presidente que nos lo da porque le apetece. Esto es una cuestión de justicia para un lugar alejado y que tiene las cosas un poquito más difíciles, ¿no? Por lo tanto, mezclar la desventaja que nos supone no tener cercanía con ese descuento necesario para el transporte marítimo y aéreo, me parece un nuevo desprecio o un nuevo error o una nueva torpeza, porque ni siquiera dice bien el porcentaje de descuento del presidente Sánchez. Por lo tanto, que no nos perdone tanto la vida, que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que rectifique, que siempre hay tiempo.
Iván.
Sí, nada, coincido completamente, mezcla una cosa con la otra, no tiene nada que ver el 75% de bonificación al transporte marítimo y aéreo con las ayudas al transporte que tienen que ver con ayudas europeas y con fondos, con los famosos fondos también de ¿cómo se llamaban? Los fondos de reestructuración o algo así, ¿no? Y con el ahorro energético. Y sí, son medidas que se han ido aprobando en toda España y resulta que en Canarias hay cercanías y por tanto bueno, se pueden aplicar de otra forma, ¿no? Si lo mezclas, si la excusa es que ya tenemos bonificado el 75% al transporte, en fin, me parece que es eludir el problema, ¿no? Bueno, espero que este tipo de declaraciones al final al presidente del gobierno le hagan centrarse, como decía José Luis, y que los diputados del Partido Socialista, que hay muchos, ¿no?, que lo rodean, sí, le hagan ver las cosas y le hagan entender la realidad canaria, ¿no? Porque es que, la verdad, este tipo de discursos lo que da siempre la impresión es que no pintamos nada, que en Madrid, Canarias es como una especie de problema a resolver constantemente, cuando no es así.
Pero que no vamos a tener esa prórroga, ¿eh? A tenor de las palabras del presidente,
sí,
no vamos a tener esa prórroga, la va a tener los cercanías y en la península, pero nosotros no se va a prorrogar ese 50%.
Por eso te digo que espero que lo piensen bien, porque es muy necesario, ¿eh? Bueno, vamos a ver... también hay enmiendas a los presupuestos, hay correcciones, en fin, yo creo que, espero que se piense bien, ¿eh?, y se alargue la ayuda al transporte, ¿no?
Recordemos que esas progresivas mejorías de la bonificación al transporte aéreo y marítimo la han ido consiguiendo en el Congreso de los Diputados políticos que la han aprobado desde el gobierno central por una cuestión de ecuación de apoyos, ¿no? Es decir, pues si me salen las cuentas y tú me apoyas, pues rascamos esto y te apoyamos un poquito más con esto. No es una cuestión tampoco de una especial sensibilidad, sino una cuestión de las matemáticas parlamentarias que hay que aprovechar también, como hacen vascos y catalanes. No es una cuestión de especial sensibilidad con el territorio, ni mucho menos. Al fin y al cabo, lamentablemente, todas las grandes mejorías se consiguen por falta de apoyos del gobierno de turno, que los compensan con ciertos beneficios.
Como lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones en esta tertulia, tenemos que hacer eso de big necesidad el diputado 176. No sé si con Pedro Quevedo o cualquier otro, pero que... tenemos que incluir en el régimen económico y fiscal el diputado 176, aunque después no se va a cumplir, porque ya saben que el REF se cumple poco. Chicos, nos tenemos que ir. ¿Planes que tienes para este fin de Iván? Que, por cierto, tenemos una dana por aquí, que llueve, que sí, que no.
A ver si no cae. Esta noche, mañana, tenemos un concierto de Macaco, que se había suspendido precisamente por las lluvias de hace 15-20 días. y espero que no se vuelva a suspender. La verdad que es una fiesta interesante, un buen plan para el sábado, ¿eh? Venirse a Telde y ver a Macaco, que además la entrada es gratuita hasta completar a foro.
Mm-hmm. Buen plan, desde luego que sí. Macaco. José Luis.
Pues mira, ¿sabes lo que me apetece este fin de semana? Que hace muchos que no lo hago y yo creo que ya me lo merezco. Pues no hacer nada, que de vez en cuando no hacer nada es el mejor plan.
¿Eh? Pues desde luego que sí. Yo me voy a ir de cachopo, José Luis, fíjate que me has convencido. Me voy a ir de cachopo.
Pues lleva
acompañante, sí.
10 o 12 amigos.
Y un paquetito de Almax, por si acaso.
¿No? Un abrazo fuerte, José, a cuidarse mucho.
Un abrazo.
Lo mismo, Iván.
Igualmente, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
La Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria despega. Últimas plazas para el 22 de octubre. Corre, entra en winternightrun.es y apúntate a La Marea Verde. Patrocina Deportes y Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
...27 más Danza... ...Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 1 al 29 de octubre... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós... ...Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás... ...actuaciones en la Plaza de Santa Ana... ...Auditorio del Parque Doramas... ...Castillo de Mata... ...anexo a la Plaza de la Música... ...CAM y Casa África... ...programación completa en másdanza.com... ...y redes sociales.
Viernes 14 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más, 103.0 FM.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200006, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Será en Expo Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, del 25 al 27 de octubre. Se va a celebrar el primer foro Reeducación, Nuevos Retos, Nuevos Paradigmas, auspiciado por la Concejalía de Educación del municipio sureño. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a la concejala, Clari Martel. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos. Pues mira, bien.
Pues me alegro mucho, concejala. ¿Qué es esto de reeducación? ¿Cuáles son esos nuevos retos, esas nuevas paradigmas, un poco cuál es el objeto de este foro, concejala?
Bueno, el objeto de este foro, más que nada, es darle esta visión que yo creo que corresponde con estos tiempos, pues a diferentes temas que competen a la educación y al ámbito educativo, pues desde otra mirada.
¿Qué mirada?
Pues la mirada de reconducir pues temas que siempre han estado de actualidad y que preocupa o que ocupa de alguna manera a la comunidad educativa, tanto alumnado como docente, pues darles otra visión, que no es que queramos decir que vamos a darle una visión porque lo anterior estaba mal planteado, pero que sí hay que revisar ciertas cuestiones que están de muchísima actualidad y que, como esta claro. sociedad tan cambiante, pues tenemos que darle esta mirada y verlo desde ese enfoque.
Porque, Clary, concejala, la sociedad avanza a un ritmo mucho más rápido que la educación, ¿no?
Avanza muy rápido. No sé si más que la educación, pero yo creo que la educación que está presente en nuestro día a día y a lo largo de nuestra vida, pues yo creo que debe ir en esa constante.
Me refería a los planes educativos, vale.
A los planes educativos. Mira, yo más que nada no voy a entrar en debatir los planes educativos, que también podría ser, pero no creo que me competa a mí hacerle esta visión. Vale, pero sí desde el aspecto que hablábamos antes, pues darle esa otra mirada desde dentro del aula.
Vamos a tener, estamos hablando de un foro, vamos a tener pues ponencias, mesas redondas y demás. Exactamente, ¿qué personas van a participar en este foro? ¿Qué especialistas, concejala?
Pues mira, vamos a tener un panel bastante potente de personas muy cualificadas en diferentes materias. El primer día vamos a contar con la primera ponencia al doctor Mario Alonso Puig, como el tema es la educación como espacio de posibilidades en un mundo incierto y cambiante, pues ahí se queda esto un poco abierto, pues para que ese día él nos sorprenda y nos deleite, por así decirlo, pues con su magnífica ponencia, y ya será él quien desvele mucho más ese contenido, ¿no? Después también vamos a contar con Elida Saitegui, que es asesora educativa y fue presidenta del Consejo Escolar de Euskadi. Pues vamos a tratar temas con Iñaki Goñi, que es asesor técnico de protocolo educativo en caso de transexualidad, pues va a tratar temas como de diversidad en la escuela, como es la transexualidad, infancia y adolescencia. Pues yo animo a la gente que entre en nuestra página web, porque ahí está este excelente programa completo con los diferentes ponentes, las diferentes mesas de trabajo, los diferentes talleres, que sería extensísimo que yo me pusiera ahora a enumerar uno a uno. Y por tanto les invito a que entren en reeducación.com, ¿vale? reeducaforo.com, y ahí pues verán todo este contenido de programas y los diferentes ponentes.
Bueno, lo que está claro es que es un foro de educación que por lo menos no se ha planteado de esta manera en, digamos, otros foros, ¿no?, del propio país. Es decir, que se va a celebrar aquí y un poco pues es el primero de ellos donde se va a hablar de estos nuevos paradigmas y estos nuevos retos, ¿no?
Sí, este es el primer foro. Yo espero que tenga continuidad, una continuidad que yo creo que se merece la ciudadanía en general y en particular pues a toda la comunidad educativa a la que va dirigido, desde familias, alumnados, docentes, profesionales de psicología, pedagogía y todo aquel que se quiera sumar a este proyecto. Pues yo creo que tiene esa relevancia de ser el primero y que pretendemos que no sea el único, que no se quede.
Porque ahí, ya para acabar, en San Bartolomé de Tirajana estamos hablando un crisol de culturas, ¿no? Gente de prácticamente todos los lugares del mundo. Y
más
claro,
de 70 nacionalidades en nuestras aulas. Sí, es tremendísimo.
Y sin embargo, nada, que conviven perfectamente, ¿no?
Convive y es de una riqueza extraordinaria que tengamos ese valor. Yo creo que es digno de tener en cuenta y contemplarlo pues en todos los planes de trabajo que se tengan en esta materia.
Clary Martel, concejala de Educación, San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la cadena.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Y seguimos avanzando. Se realiza, se va a llevar a cabo el primer congreso de la industria canaria con más de 200 agentes del sector regional. Estamos hablando de empresas, instituciones, 30 ponentes de prestigio nacional e internacional. Vamos a hablar con la directora general de Industria, Yolanda Luaces. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de hablar con usted. ¿Cuál es el objetivo de este foro? ¿Qué se pretende lograr? ¿Qué se pretende conseguir?
Pues que sea un evento de referencia, un foro de conocimiento sobre el sector industrial, donde analizar los retos que se le presentan al mismo y también visibilizar el sector industrial que tenemos en nuestras islas muy cercanos, y a veces pues no tenemos el suficiente conocimiento de lo que se está haciendo desde este sector para nuestras islas, tanto con sostenibilidad, empleo, digitalización, formación. Y creo que es un punto importante para dar a conocer y para que el sector encuentre pues casos de éxito o buenas prácticas que replicar.
Uh-huh. Ese es un poco el objetivo. Si, digamos, miráramos más al sector industrial, ¿podríamos tener eso de, no sé si alimentación, esa soberanía alimentaria o por lo menos soberanía industrial y no depender tanto del exterior, directora?
Pues este año se ha aprobado el documento de Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 22-27. Este congreso se enmarca dentro de esta estrategia que presentaremos en este mismo congreso, y lo que pretende o con lo que queremos con este documento es impulsar un cambio positivo y relevante en el papel de la industria en nuestra economía. Y tal como comentas, pues que tenga un mayor peso y no dependamos tanto del exterior. Yo creo que un claro ejemplo fue en la pandemia, cuando todo se paró, todo colapsó, tuvimos abastecimiento de los productos de primera necesidad y de nuevos productos que necesitamos gracias al sector industrial que tenemos en nuestras islas.
Uh-huh. Hay un determinado subsector que pertenece al sector industrial que es muy demandado y que no tenemos recursos aquí en nuestras islas, directora.
En principio tenemos un sector industrial muy variado y en todas las ramas de lo que sería el sector industrial por normativa, por así decirlo. Tenemos tratamiento de agua, tratamiento de residuos, energético, tenemos, pero evidentemente en nuestra idiosincrasia y nuestra formación pues estamos más enfocados a alimentación y bebidas.
Uh-huh. Alimentación y bebida. Quizás a lo mejor haría falta pues más conocimiento o educar un poquito más a la propia sociedad, es decir, a los propios canarios, para que valoren y reconozcan el producto que tenemos aquí en nuestra tierra. ¿Se echan falta
totalmente,
esto?
Totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos una marca que es la de los dos pollitos, que todos los conocemos, que es elaborado en Canarias. Esa marca recoge una amplia variedad de productos que cuando lo veamos, pues también tenemos que entender lo que significa. Estamos reduciendo huella de carbono, estamos generando empleo en nuestras islas, estamos creando, porque el sector industrial no tenemos que obviar que solo es ese proceso productivo. Vamos desde una materia prima del sector a lo mejor agrario a una cadena de producción, a una logística, a un reparto, a un supermercado. Todo lo que es esa cadena ofrece tantos empleos que creo que es importante concienciarnos de decir, cuando compro esto, estoy generando todo este valor añadido a nuestras islas. Y creo que eso es importante que lo pongamos en valor.
Si desarrollamos, ya para acabar, directora, si desarrollamos e impulsamos más el sector industrial, casi es una pregunta de nota, ¿podríamos conseguir, si no un pleno empleo, sí que el empleo sea, digamos, no estructural, el desempleo no sea estructural en Canarias? ¿Puede absorber el sector industrial de Canarias la oferta laboral que hay en el archipiélago? No sé si me he explicado bien, directora.
Bueno, sí, te has explicado muy bien. Y el sector industrial siempre es algo que digamos, que abandera este sector, y es que ofrece empleos de calidad, mejor remunerados y más estables, porque la industria, las regiones que están más industrializadas han demostrado ante crisis una mayor resiliencia, una mayor estabilidad en la economía, y creo que eso es importante que también lo conozcamos para querer este modelo más industrializado en nuestras islas. y obviar y dejar atrás esa imagen estigmatizada de esa chimenea echando humo, porque no es así. Tenemos industrias sostenibles, economía circular, procesos optimizados, digitalización. Tengamos en cuenta que ahora mismo una industria puede ser un ordenador y una impresora 3D que genera piezas, a lo mejor biomecánicas, para una operación. Emergen nuevas industrias, nuevos perfiles, y creo que es importante que tengamos este impulso y este desarrollo en nuestras islas.
Pues importante, y yo me atrevería a decir incluso fundamental, este primer congreso de la industria canaria, más de 250 agentes de este sector, 30 ponentes de prestigio nacional e internacional. ¿Qué ponentes podemos destacar, directora?
Pues podemos destacar, les puedo adelantar que estamos cubriendo el aforo, o sea, estamos hablando ya no solo de 250 agentes, sino de 400, wow, de entidades públicas, privadas, empresas, profesionales, expertos y agentes del ecosistema industrial y todo aquel que se haya interesado por estar en este congreso. O sea, creo que está siendo un éxito y que es muy importante y que refleja lo que estamos comentando, que hay un cambio en positivo en nuestra sociedad, y esta visibilización creo que está siendo importantísima. Así que creo que en este congreso encontrarán temas muy importantes, como son eso, formación y talento para el sector industrial, sostenibilidad, digitalización, innovación. Vamos a tener también la undécima edición del Premio Canario a la Excelencia Empresarial, donde reconoceremos las buenas prácticas y la excelencia de nuestras empresas.
Qué bueno.
Casos de crecimiento de propias empresas industriales, tanto canarias como nacionales, cada una en su materia, como puede ser a lo mejor a través de digitalización o de exportación, que muchas veces pensamos que no exportamos y tenemos un amplio potencial de exportación.
Lo más importante, creo yo, directora general, doña Yolanda, es que en esta entrevista hemos dejado claro la capacidad y el talento que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Y diferentes nichos de mercado que tenemos aquí en Canarias y que somos capaces, ¿no? Somos capaces de conseguir un sector industrial bastante potente desde aquí, desde nuestro archipiélago.
Yo estoy convencida de ello, y desde el Gobierno de Canarias estamos apostando por este impulso y por este cambio en el modelo de desarrollo. Y yo creo que entre todos lo haremos posible a través de la concienciación, de la visibilización y del apoyo al sector desde las diferentes áreas de gobierno y de administraciones. Creo que lo estamos consiguiendo y lo conseguiremos. Y bueno, tal como ponemos como objetivo en este documento de Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 22-27, tenemos unos objetivos que estoy convencida que llegaremos a ellos.
Pues ojalá y sea así. El foro, este congreso, se va a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, no en Las Palmas de Gran Canaria, el 19 y 20 de octubre. Pero ya han escuchado ustedes, es realmente interesante, así que si pueden asistir, no se lo pierdan, porque yo estoy convencido de que vamos a aprender muchísimo. Yolanda Luase, directora general de Industria del Gobierno de Canarias, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores. Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Cruz Roja necesita tu ayuda más que nunca. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 3 al 9 de octubre en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano o al realizar tu compra online y colabora para ayudar a la infancia en dificultad. Gracias de corazón.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees.
Cope Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena Cope Más, Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Toralín para jugar ante la Ponferradina. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Ay, mira que los oyentes nos piden más tiempo para este espacio. Lo hacen a través de nuestro WhatsApp 610-10-80-05. Hoy no vamos a poder complacer a nuestros oyentes, pero nos comprometemos para en la próxima edición, el próximo viernes, si no pasa nada extraño, nada raro, sí le vamos a dar más tiempo a este espacio de gastronomía. Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y con buena noticia, ¿no? Porque vamos a tener más tiempo para estar hablando de lo que
de
nos gusta.
De algo que nos gusta muchísimo, desde luego que sí. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos de Manzana, nos vamos de Foro de Cultura Gastronómica, nos vamos por fin de Castaña, nos vamos de Rutas de Vino. Oye, tenemos buena oferta, ¿eh? Este fin de...
Mira, yo creo que este fin de semana va a ser un fin de semana cargadísimo de eventos, lo decíamos, le decíamos a nuestros oyentes que se prepararan. Que esto solo de la pandemia fue como un para que coge fuerza, porque venimos arrasando. Y hay que decir, señores, si las sidras de Valle Seco no paran de recibir premios, hay que decir que ahora están en su momento más importante, que es en esa recolección de la manzana reineta para poder elaborar esa mejor sidra de España que se están elaborando en el municipio.
Y tartita de manzana también, que es perfecta para hacer una tarta de manzana, la reineta.
Bueno, a mí me gusta para la tarta, para hacer puré de manzana, para comer con carne, para comerme la zona.
Mermeladita de manzana, ¡ay, qué rico!
Yo creo que pues la manzana es la típica fruta que puede pegar con todo, desde hacer para dulces, salados, y puede estar en todos nuestros momentos. Lo que la gente nunca se imaginaba, que es que los productores del municipio fueran cogiendo tanta valía, tanto su producto fuera teniendo tanto reconocimiento como lo está teniendo actualmente.
Totalmente.
Y eso hay que contarlo, porque detrás de ese trabajo hay un gran esfuerzo, hay un gran aprendizaje y una gran inversión económica.
Te puedo asegurar que aquí, en estos micrófonos, se ha contado muchísimo ese impulso, ese desarrollo de la sidra de Valle Seco. Y hablando de repostería, yo creo que también es justo y además necesario un reconocimiento a uno de los grandes pasteleros que tenemos en, que teníamos en Gran Canaria, porque falleció, ¿no?, Marcos Nequetán.
Sí, anoche moría Marcos Nequetán, padre y el propulsor de esa pastelería Nequetán, que sigue activa de mano de sus hijos, y anoche fallecía, y yo creo que hay que decirlo, porque en la zona sureste, no tanto a lo mejor en Las Palmas, aunque sí hay gente que bajaba, pero en la zona sureste de la isla, pastelerías Nequetán era un y sigue siéndolo un referente del gremio, ¿no?
Pues sí, nos quedamos sin tiempo. Solamente dime, ¿cuándo es la fiesta de la castaña?
Pues este fin de semana y el próximo fin de semana,
¿dónde?
En varios municipios, también en Valle Seco, hay fiesta de la castaña. Bueno, ya que vayan a recolectar con respeto, con mucho respeto, lo único que pido, y que ya empieza, tenemos frutos de castañas nueces a recolectar.
¡Qué rico! ¡Hasta la semana que viene, Vanessa!
¡Hasta la semana que viene!
Your cries can be heard, so